tu frialdad se emboscaban los grandes esclavos moros, negros y brillando en oros, de lejos me custodiaban. Y devorantes soñaban en mí no sé qué tesoros, tras el cristal de los lloros guardaban y amenazaban. Ritmaban almas angélicas, ritmaban manos luzbélicas, sus dos pantallas extrañas. Y al yo mirarlos por juego, sus alabardas de fuego llegaron a mis entrañas. Esclavos moros, negros y brillando en oros, de lejos me custodiaban. Ritmaban almas.
Bueno, continuamos la columna de los viernes de Alejandro.
Bueno, seguimos en esta columna escuchando nuevamente al amigo Andrés Estañaro en este muy buen Mujeres en mi voz. En este caso, estábamos escuchando un poema de Edelmira Agustini, ¿ya? Nada menos, interpretado por Andrés, en este disco que vale la pena, los que no lo conocen, frecuentarlo. Y siguiendo con las letras, siguiendo con la poesía, siguiendo con la literatura uruguaya, tenemos en línea al amigo Carlos Echinope.
Sí.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, ¿y vos, Alejandro? Un saludo para Nelson también. Y
¿Qué tal?
Para la audiencia.
Bienvenido.
Bueno, te convocamos como alguna otra vez, pero especialmente en este caso y en forma específica para hablar de esta página virtual, esta página de internet, justamente,
sí.
Letras Uruguay, que tú llevas adelante hace tantos años, que ya a esta altura empezó como Letras Uruguay, Carlos, hace más de 10 años.
Sí, 12 años y medio.
Difundiendo la literatura uruguaya de todas las épocas, eso vale recalcarlo, no es solamente la literatura de hoy ni de las últimas generaciones, sino viene desde el pasado, del siglo XIX para acá. Entonces es un trabajo muy bueno de rescate de autores del pasado que de pronto nadie recuerda o nadie quiere recordar. Y por ahí están en tu página representados con algún texto y con alguna referencia.
Sí.
Pero ahora la página, desde hace los últimos años, ha ido creciendo hasta transformarse en latinoamericana, ¿no es así, Carlos?
Sí, a esta altura son más o menos 900 escritores uruguayos, unos 1.060 escritores latinoamericanos, 93 europeos, 2 africanos y 3 asiáticos.
Notable, pero solamente con la cantidad de uruguayos. ¿Cuánto me dijiste de uruguayos?
900
uruguayos unos varios cientos de latinoamericanos que por lo que aclaremos a los oyentes, que bueno, entre esos latinoamericanos no están centrados en, si bien hay de algún país hay más que de otros, pero hay cubanos, mexicanos,
sí, de todos lados, ¿eh?
Chilenos, argentinos,
bueno, ahí me decía un costarricense, por ejemplo, dice, vos sos más conocido acá que en tu país, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que sucede, Carlos, que en esos países, sobre todo en el Caribe, México y todos los países de Cuba y todos los países del Caribe, valoran la poesía, por ejemplo, y la literatura. Yo creo, me atrevo a decir que más que acá, más que en el ámbito rioplatense de los últimos años, ¿no? Se valora más a nivel social, ¿no?
Sí, sí.
Y eso también hace la diferencia, porque ayuda a que emprendimientos de este tipo tengan una repercusión que de pronto acá no en el Río de la Plata no tienen suficientemente, ¿no? ¿Cómo fue? Vamos a rebobinar para los oyentes que de pronto algunos quieren no conocen la página y la pueden conocer a partir de hoy y pueden interesarse en seguir esta página. Esta página tiene ¿cuántos años, Carlos?
Empezó el 23, o sea, la lancé al aire el 23 de mayo del 2003, o sea, 12 años y medio más o menos.
Más de una década, ¿no?
Claro, y comenzó realmente, o sea, sin nombre, como para hacer la futura página de lo que era el servicio de bibliotecas de la Intendencia de Montevideo. Yo trabajaba en el Botánico, una compañera mía se había postulado como directora, había para un concurso, ¿no? Como directora del servicio, ganó, quedamos en que yo fuera a trabajar allá y empecé a hacer esto con vistas a que fuera la página del Servicio Oficial de Biblioteca, pero el director de Cultura de la época lo desechó. Entonces seguí yo solo para adelante.
Por ahí lo tomaste como emprendimiento tuyo y como Letras Uruguay realmente, ¿no?
Claro, los primeros dos años lo dediqué solo a Uruguay, pero vista la falta de eco, digamos, acá, abrí la puerta. Empezó todo con una argentina que me abrió a su vez la puerta en Argentina ampliamente, un costarricense que me abrió la puerta de Centroamérica y un cubano que me abrió la puerta en Cuba. Claro, pero sí, la puerta, cuando iba a abrir la puerta...
Sí, sí, pero ahora tenés un tendal de cubanos, un tendal de costarricenses, un tendal de argentinos.
Sí, sí. Cada argentino, fíjate que son más de 500 ya a esta altura.
Bueno, disparate, bárbaro eso. Porque además la virtud, digamos, no está hablando de números y de pronto alguien dice, pero ¿qué importa? Lo que importa acá, más allá de los números, es la posibilidad de que a través de una página de internet como Letras Uruguay podamos conocer los uruguayos, los rioplatenses y a su vez de los otros países, podamos conocer lo que producen escritores en otras partes, hoy por hoy, en el pasado, pero hoy por hoy, solamente con el presente. Hay que recordar que seguimos balcanizados, a pesar de todo, de toda la comunicación que hay hoy, todavía a nivel editorial, por ejemplo, lamentablemente se edita peor, estamos peor a nivel de ediciones de papel, por ejemplo.
No, pero no solo eso, Alejandro, sí. vos fíjate una cosa, que, por ejemplo, yo no entiendo por qué, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, poner imágenes además de los textos, ¿no?
Sí.
O sea, más que nada por el tema de las redes, ¿sí?
Eso es importante.
Y, por ejemplo, suponete, vos me mandás un comentario de un libro y yo le busco la carátula, suponete. Para encontrar esa carátula hay momentos que es imposible.
No, por eso, pero eso tiene que ver con una balcanización que sigue en pie y que se ha agudizado, donde no se conocen, por ejemplo, los escritores de aquí no conocen lo que producen los mexicanos y viceversa. Y esta página, Letras Uruguay, y lo recalco para los oyentes, es una página que permite, no te digo conocer cabalmente todo, de pronto, pero sí tener una idea de lo que está pasando a nivel de literatura en cada uno de los países latinoamericanos, y a su vez, en cada uno de estos países, un peruano que lee la página se entera de lo que se produce en Uruguay, en Argentina, en Cuba.
O sea, aparte de la globalización, una vez, por ejemplo, fíjate vos, Ricardo Prieto me dio una obra de teatro, y siempre te acordás que Ricardo ponía en tal lado, o sea, donde había sido puesta esa obra, ¿no?
Sí.
Entonces había puesto de un peruano, justo. Entonces el peruano al otro día me escribe diciendo que no, que estaba mal. La puse y bueno, yo que sé, ponía a las 10 horas, el tipo me manda un mail, no, está mal, me pone, ¿no? Entonces le comento a Ricardo, digo, mira, te equivocaste, y me dice Ricardo, no me equivoqué, estamos en juicio. El tipo me hizo la obra y no me quiere pagar los derechos.
pero eso habla de la difusión de cómo la página es leída. Eso es un dato interesante. ¿Vos tenés alguna idea de la entrada de lectores de por ejemplo por día, por mes, por...
Sí, mira, por día al día de hoy más o menos 4.500 personas por día entran.
4.500 personas
distintas, sí,
por día entran a la página.
Y a esta altura, o sea, las estadísticas, pues, esto no es invento de uno, o sea, son estadísticas que lleva el propio, son internacionales, digamos,
claro.
Y cierran a las 8 de la noche de Uruguay porque es a la medianoche de Europa.
Exacto.
Porque esto está radicado en España. Entonces, por ejemplo, a la noche de ayer ya 910.000 visitantes que habían entrado en el año, ¿no?
No, está hablando de entradas, no todas las entradas son lecturas, pero digo, el hecho de que entre tanta gente en todos lados.
Digo, fíjate que desplegaron, mirá, te digo la cifra, 1.761.604 páginas. Año que va del año, ¿no?
Sí, sí, como que algo leyeron, no es poco, y bueno, se repite en esto en tu página lo que se viene dando en internet en general, que hoy por hoy se lee a veces mucho más a través de la pantalla, y esta página además tiene la virtud que tiene de cada autor, cada autor de pronto ya nos explicarás ahora cómo funciona el tema con los autores, que ponen, que no ponen, pero digo, hay como lector de letras veo que hay un número equilibrado de textos de cada uno, algunos más, otros menos, que textos cortos de pronto, bien diseñados por ti en este caso, ¿no? Por Carlos de Chinope, algunos con ilustración, que realmente motivan la lectura y pueden ayudar a crear a crear nuevos lectores después pasando al libro.
Pero aparte, mira, te cuento nomás una anécdota de ayer o antes de ayer. Hay una juez en España que es escritora y publica en un diario de allá. Entonces resulta que la mujer... Le publican el diario como publican los diarios, ¿no? A veces se preocupa más o menos por la diagramación o lo que fuera. Y yo agarro, le publico a la mujer lo mismo, o sea, lo único que tomo es el texto del diario. Se lo publico yo, le agrego alguna imagen, algún video, y resulta que entra más gente a mirar, a leer a la mujer esa en letras que lo que le entran en el diario.
No, sino ese fenómeno. ¿Cómo es la los autores ponen lo que ellos quieren o...?
Claro, cada uno manda lo que quiere en Word como archivo adjunto, y cada uno aporta lo que quiere. Lo que no quiero, por ejemplo, porque es común eso, suponete, editan un libro, no están vinculados a eso, entonces te mandan, en vez de mandarlo a la editorial, te lo manda el escritor, ¿no?
Ahí está.
Entonces, eso no. Ahora, en el caso como, por ejemplo, pasa contigo y con otra gente... que están largamente vinculados a letras, sí, o sea, por mí mandame el libro que quieras y te lo difundo, no tengo problema.
Ahí está. Escritores que ahora puedan estar oyendo o que se enteren a través de los oyentes que no conocían letras, ¿cómo hacen para vincularse contigo y para...?
Y mira, por Twitter, arroba chinope, o si no, por correo electrónico, chinope sin T, como suena, chinope@gmail.com.
Y también tenés una página de Facebook, ¿no?
Sí, está por Facebook, sí, lo ponen ahí, Chinope nomás, ya va a aparecer, o por Twitter, tengo dos de cada una, de Twitter y de Facebook.
Como que
intervengo también en los círculos de Google. Por eso yo coloco primero letras y después a su vez lo difundo en las redes.
Ahí está, digo, esto que empezó haciendo una página... cuando empezó hace más de 10 años era una página web como existiraba en ese momento, casi lo único, pero en los últimos años como que te has diversificado, como que haces repercutir lo que pones en la página.
Lo que pasa es que si tuviera apoyo la idea cuál es, rediseñarlo precisamente para que quede insertado dentro de las redes. Viste cómo se usa ahora en los diarios y en todos lados.
Ahí está.
Lo que pasa es que al no tener apoyo no lo puedo rediseñar, por ejemplo.
¿Qué pasos o qué proyecciones de futuro o qué ideas de futuro tenés con esta página? Esta dimensión, ¿no?
Y mira, la idea más que nada es sobrevivir. Porque, ¿qué pasa? Acá al no haber apoyo, estoy buscando apoyo afuera. Entonces, estoy, por ejemplo, en tratativa con mexicanos, con uno de ellos para difundir, tiene convenios con universidades cubanas, sería para difundir cubanos, o si no con otros mexicanos para difundir cubanos y mexicanos y otra gente, pero digo, tratar de, o sea, cada vez difundir menos uruguayos y más afuera, ¿no? Porque acá no hay vida, o sea, no te apoya nadie.
No, no sos el único que ha tenido, digamos, poco apoyo, pensemos.
No, poco, no, nada.
Pensemos en Cinemateca, nomás, que recién ahora, en los últimos años.
Claro, pero vos sabés, por ejemplo, yo quedé 60 hace 3 años, no me jubilaron, aporté 35 años. ¿Vos te crees que en aquel momento alguien me apoyó? Estuve, por ejemplo, desconectado de internet desde octubre del año pasado a abril de este año, que vino un mexicano, precisamente uno de los que estoy en tratativa, y me preguntó, dice que vino especialmente, pues estaba en Buenos Aires, recorriendo el Cono Sur, acá no iba a venir, y yo le dije, digo, ¿por qué no nos encontramos en Buenos Aires? Y dice, no, mejor voy yo para allá. Y me preguntó, dice, ¿cómo marcha el Letras de Uruguay? Le digo, no marcha. ¿Por qué no marcha? Porque estoy desconectado de internet. ¿Por qué estás desconectado? Sí, porque tengo una deuda que no puedo pagar. ¿Cuánto es? Y agarró y me dio el dinero para que pagara la deuda. Si no, todavía estaba desconectado.
Bueno, sí, bueno, por suerte...
Parece mentira, ¿no? Porque el que la observa pareciera que fuera una ventana de algún organismo estatal, ¿no? De algún ministerio, ¿no? Tiene un poco ese... Cuando uno la abre, lo asocia a ese tipo de
claro, idea, pero ¿no? Fíjate,
está como cantado para que el ministerio se haga cargo.
Cuando estaba Sugar, director de Cultura, por ejemplo, yo pedí que lo declararan de interés ministerial, que es gratis, es una cuestión agraria.
Sí, sí.
No lo declararon de interés ministerial.
Yo creo que todo esto es lamentable que en tu caso y en otros no se apoye la... Porque esto es una actividad, estamos hablando de una actividad cultural. Una actividad de difusión cultural que me parece muy significativa, muy importante, muy trascendente, que aparte no hay, vos me dirás, Carlos, pero para mí, en lo que yo sé, no existen páginas ni a nivel oficial ni privado que tengan la dimensión y la estatura de esta, ¿no?
Bueno, te cuento un caso, ahora no recuerdo exactamente, Ofelia, no me acuerdo el nombre exacto de una escritora que murió hace ya un tiempo, ¿no? La Biblioteca Nacional participa, poner avisos fúnebres participando, lamentando, ¿eh? El que quiera saber más de, o algo así, pusieron el enlace de Letras Uruguay.
No es el único caso, ¿eh? Mirá, claro. Que yo he visto mucha referencia desde el oficial a Letras Uruguay. Bueno, Carlos, el tiempo en la radio es endiablado.
Sí, claro.
Y por acá vamos dejando, pero hemos dejado un poco claro sobre la mesa para los oyentes de qué se trata y todo lo que ha pasado con Letras Uruguay, y bueno, espero que esto sirva para más lectores para Letras Uruguay, para más escritores y para también cierta sensibilidad,
claro, porque ya que no apoya el Estado, que apoyan los particulares. Ahí pero está. Tampoco apoya y a tu socio Nelson, que aporte también textos cuando quiera.
Bueno, así no me rezonga.
Bueno, un abrazo, Carlos,
gracias,
adelante con Letras Uruguay.
Gracias, hasta luego.